Bueno, yo por un aspecto internacional me gustaría saber cuál es la postura de la Junta de Castilla y León ante la posición del Gobierno del no a la guerra, ante la guerra en Oriente Próximo, y un poco las consecuencias que puede tener la decisión de Estados Unidos de romper los tratados comerciales, las relaciones comerciales con España.
Pues pide dos cuestiones. La primera de ellas es si tiene un contenido claramente político o de debate entre partidos, que lógicamente no es permitido entrar desde una institución pública en un momento de ya elecciones convocadas, y permítame, por tanto, que no utilice esta ocasión para sacar ventaja política desde una institución pública, tomando una oposición que corresponde más bien a los partidos políticos en el contexto que estamos atravesando. La segunda de las cuestiones, lógicamente vivimos el impacto con preocupación. Castilla y León es una comunidad autónoma claramente exportadora, que tiene un saldo comercial positivo, que exporta mucho más de lo que importa y que necesita del comercio internacional para su crecimiento económico, y cualquier circunstancia que afecte a la capacidad del comercio internacional pues puede traer un perjuicio para nuestra comunidad autónoma, para sus empresas, para sus trabajadores, y por tanto hay una cierta preocupación que veo que es compartida con otras instituciones en relación con el momento que atravesamos, tanto por el impacto en el comercio internacional como por el coste en la cadena de valor de las producciones y la inflación que con ello se pueda generar, y también el aumento del precio de algunas materias primas o de algunos bienes energéticos, que afectará a consumidores y al conjunto de sectores productivos que los usan a diario. Particularmente, nosotros tenemos una relación comercial positiva en términos de volumen de exportaciones y saldo comercial, tanto con Estados Unidos como con los países de Oriente Medio. Ya tenemos los datos oficiales de este año 2025, que acaba de finalizar. Castilla y León ha exportado a Estados Unidos más de 740 millones de euros. A pesar de los aranceles, esto es un incremento del más del 7%, y hemos tenido un superávit de de 412 millones de euros. Es decir, que habiendo exportado 740 millones de euros, nuestro superávit son 412 millones de euros, lo que nos permite tener una tasa de cobertura del 226%. Exportamos a Estados Unidos un 126% más de lo que importamos, y por tanto es un mercado especialmente importante para nosotros. No es fácil sustituirlo por ningún otro. Hay muchas empresas que dedican una parte de sus producciones al mercado de Estados Unidos, y además con precios y rentabilidades y capacidad de beneficio y margen que compensa estas exportaciones y que son imprescindibles. Naturalmente, abrimos otros mercados, pero este es un mercado que no es fácil de sustituir. Nuestras principales exportaciones a Estados Unidos se centran en la maquinaria, los bienes de equipo, en segundo lugar el sector de la automoción, en tercer lugar el sector de la agroalimentación, y le siguen luego ya el sector químico, farmacéutico y cosmético. De la misma forma, también son relevantes las exportaciones que hacemos a Oriente Medio, nuestra relación comercial con esos países, que el año 2025 ascendió a 311 millones de euros de exportaciones, con un superávit comercial a favor de Castilla y León de 195 millones de euros, y hemos exportado un 168% más a esos países de lo que hemos importado. Fundamentalmente, la primera actividad ha sido el sector de la agroalimentación, seguido de la automoción y, finalmente, el sector químico y farmacéutico. También destacan la industria maquinaria y bienes de equipo. En definitiva, son dos ámbitos territoriales en relación con su pregunta, donde nuestra comunidad tiene una presencia importante en términos de exportaciones, donde tenemos un saldo comercial positivo, donde nos interesa que se siga manteniendo la relación comercial, y cualquier impacto que ponga en riesgo el volumen de lo que venimos exportando, pues lógicamente tiene un efecto negativo sobre estos sectores productivos, que son muy variados dentro de la capacidad de nuestra comunidad autónoma.
Sobre otro asunto, ayer en el contexto de las protestas que hubo relacionadas con el Hospital de Miranda de Ebro, surgió el asunto de la ley de puestos de difícil cobertura. La Junta de Castilla y León, cuando se aprobó la ley, habló de que se definirían en el primer trimestre de este año lo que son puestos de difícil cobertura en este momento. No sé si ya lo tienen preparado, si nos pueden si mantienen la idea de que esto se lleve a cabo en este mes.
Sí, naturalmente cumpliremos lo que hemos asumido. Fue la última ley que se aprobó en las Cortes de Castilla y León, además con un amplio consenso. Naturalmente, presentarlo en este momento se podía considerar un elemento de ventaja política, un elemento positivo desde la gestión de la Administración autonómica, y lo más oportuno es que no lo hagamos en esta ocasión para no obtener esta ventaja que de esta gestión se derivaría y sigamos, por tanto, cumpliendo, como estamos haciendo, la normativa habilitada al efecto.
Después de las elecciones y dentro de este propio mes de marzo, ¿ya lo tienen definido? No sé qué ventaja política hay en decir si hay muchas zonas o pocas zonas donde haya puestos de difícil cobertura, ¿no?
Pues es una medida que sin duda se puede considerar como positiva para el territorio, en la medida en que definimos un conjunto de localidades que consideramos como zonas de difícil cobertura, donde se crean ventajas para la cobertura de estas plazas, y podría interpretarse dentro del momento actual que estamos atravesando por parte de algún partido político que la Junta de Castilla y León está intentando con esta decisión obtener una ventaja política. Para respetar esta neutralidad que estamos haciendo, llevamos ya 7 consejos de gobierno desde que se convocaron las elecciones y lo estamos haciendo, y lógicamente en este día y en el jueves que viene, que será el último antes de las elecciones, pues seguiremos esta misma práctica, que es de respeto institucional, de neutralidad de la Junta de Castilla y León y de dejar a los grupos políticos que se encarguen de lo que son los debates políticos propios del momento. Esto no quita en modo alguno que nosotros demos la máxima transparencia a las acciones y la máxima información en la medida que ustedes lo piden, y por tanto sí le confirmo que nosotros pretendemos cumplir el plazo que hemos establecido de acuerdo con lo que marca esta ley.
Sí, yo le quiero preguntar por los contratos que ha hecho la Junta de Castilla y León a la empresa de la que es copropietario Borja Suárez, el presidente de la Diputación de Burgos, presidente del PP de Burgos, concejal del Ayuntamiento de Burgos. Su consejería le ha dado un contrato, la Consejería de Medio Ambiente le ha dado otros 3, y yo quiero saber si ustedes lo sabían.
Nosotros actuamos siempre conforme a la ley. Y ese es el criterio que impera la actuación de la Administración autonómica en este caso y en cualquier otro de similar naturaleza.
¿Lo sabían? La pregunta es, ¿ustedes sabían que esa empresa era de Borja Suárez o no lo sabían? Y en el caso de que no lo supieran, ¿consideran que los contratos son nulos? ¿Van a hacer algo?
Nosotros lo que no queremos entrar es el debate político. Respetamos las posiciones de los grupos parlamentarios y, por tanto, dejamos que el momento político actual sea el propio de la ocasión, y la Junta de Castilla y León, como usted conoce, respeta los procesos electorales y respeta la posición de cada partido político, actúa conforme a la ley.
Yo le estoy preguntando por algo que se ha publicado, no que haya dicho un grupo parlamentario, ni un partido político, ni nada por el estilo. Le estoy preguntando por una información que se ha publicado en el diario.es, que no da ningún grupo parlamentario, y quiero saber si ustedes, una vez que lo conocen, que desconozco si es que lo sabían de antes o se están enterando ahora, pero en el caso de que se enteren ahora, ¿consideran nulos esos contratos y, sobre todo, consideran honesta esa adjudicación?
La consideramos conforme a la ley.
Desde el punto de vista administrativo, sin entrar en política, sí. El presidente, en una entrevista precisamente con los compañeros del diario, habló de que la idea es derogar la ley de publicidad institucional que se aprobó. No sé en qué situación queda el concurso de la televisión que se convocó. Hemos preguntado, pero nos dicen que está ahí en trámite de la apertura del sobre, creo, de la oferta que parece que se presentó. No sé en qué situación quedaría esa convocatoria de un curso de una televisión en ese tránsito hacia la derogación. No sé cuál es el plan.
La ley está en vigor y, por tanto, la ley es de aplicación en todo su contenido, sin perjuicio de que, lógicamente, pueda ser recurrido por parte de cualquier empresa o cualquier particular. Y la obligación de la Administración autonómica es aplicar las leyes, más allá de que nos parezcan que son más adecuadas o menos adecuadas, y, por tanto, no es el momento de estar hablando de esa crítica política. Nosotros sí garantizamos el cumplimiento de esta ley. La ley va a estar en vigor hasta que no sea modificada por otro Parlamento, si es que finalmente lo es, que esto no corresponde hoy en día a este Gobierno.
Pero lo que me refiero es que la crítica, más allá del respeto a la ley, de que se cumpla en los términos que correspondan mientras esté en vigor, si la idea de la Junta es crítica hacia esa normativa, pero a la vez lo ha aprovechado para sacar un concurso en la televisión, no sé si la idea sigue siendo que haya otra televisión con arreglo a esa normativa. Además, los promotores de la ley, el espíritu de la ley, más, con más o menos acierto lo tradujeron sobre el papel, la idea era otra, no la de crear una nueva televisión. Entonces, si la idea es, ¿se mantiene la idea de contar con una segunda licencia de televisión, o si, dado que la pretensión es derogar, dejarlo estar?
Como usted comprende, nosotros no podemos interpretar si el legislador y los grupos políticos que lo apoyaron estuvieron acertados o no en la redacción, o su idea era otra. Hay una ley, dice lo que dice y es de obligado cumplimiento, y nosotros tenemos que cumplirlo.
¿Más preguntas?
Sobre un asunto que se ha publicado hoy en el diario El País, también le pregunto desde el punto de vista administrativo, sin entrar en consideraciones políticas, que nos expliquen cómo se ha producido esa autorización para la desclasificación de las viviendas de Villa de Prado. Parece que hay un informe desfavorable emitido en febrero de este mismo año del Ayuntamiento de Valladolid, en el que no es favorable esa desclasificación por los motivos que tienen ese tipo de desclasificaciones. No sé si nos pueden explicar qué procedimiento se ha seguido y en qué situación quedan esas viviendas.
Pues se ha seguido el procedimiento establecido en la ley y su situación es la que corresponde al marco normativo vigente.
El motivo por el que se desestima un informe de una administración como el Ayuntamiento de Valladolid, que no es favorable?
Pues es el que establece la ley, tiene su trámite administrativo, hay informes técnicos y finalmente hay una resolución dentro del marco normativo vigente.
¿Pero por qué han elegido un marco normativo del franquismo y un marco normativo del 2010? Esa es la pregunta.
Pues es el que jurídicamente está vigente para esta aplicación concreta.
Están vigentes los dos, pero es más nuevo el de 2010 que el de 1968. ¿Por qué se ha optado por el de 1968 y no por el del 2010?
En las normas solo está vigente uno de los dos, porque una norma deroga la anterior, si no la deroga está vigente. Yo creo que hay que respetar la decisión técnica y administrativa que se ha tomado y se corresponde conforme a la ley vigente.
¿Alguna pregunta más en la sala? Bien, pues abrimos entonces el turno provincial y lo hacemos en Soria con Esther Guerrero de Soria Noticias. Cuando quieras, Esther.
Gracias, buenos días. Yo quería que nos hablara, por favor, el consejero portavoz del aspecto humano del conflicto de Oriente Medio. Quería saber si la Junta tiene alguna estimación de los castellano y leoneses que pueden verse atrapados, que están atrapados por el cierre de los espacios aéreos, y de si están en contacto la Junta con el Gobierno de España para ayudar a su repatriación.
Pues efectivamente, en relación con este asunto, le informo que el consejero de Presidencia ha contactado este martes con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores de España para conocer toda la información disponible, analizar las posibles vías de coordinación administrativa y las posibilidades de colaboración de todo tipo. Les informo también que hemos habilitado en el portal de acción exterior de la Junta de Castilla y León un enlace específico con recomendaciones para las personas de Castilla y León residentes, desplazadas o en situación de tránsito en los países afectados, y también el teléfono de información 012 está habilitado para este efecto y ahí pueden consultar toda la información sobre seguridad personal, asistencia consular, las recomendaciones de cómo actuar si se dispone de un seguro con cobertura de emergencia o evacuación y las indicaciones sobre qué hacer en relación con la embajada y el consulado. En relación también con los datos que usted pide de las personas que allí están, tenemos los datos que ofrece a este respecto el Instituto Nacional de Estadística. Son los datos por países en los que residen al menos más de 1.000 españoles. Los demás países no están contabilizados a este efecto. Y en estos datos no están los castellanos y leoneses que están de vacaciones o turismo, solo los que están residentes. Y los podemos cuantificar en esta zona en un total de 545 personas en Oriente Medio. Hablamos de residentes, no contamos las personas que están allí de vacaciones y tampoco contamos las personas que residen en países donde hay menos de 1.000 españoles. De los 545 residentes de Castilla y León en Oriente Medio, 241 están en Emiratos Árabes Unidos, 88 en Arabia Saudí, 85 en Qatar, 80 en Israel y 51 en Jordania. En la página web de la Junta de Castilla y León, en ese enlace, pueden ustedes consultar la pertenencia y procedencia de cada una de estas personas por provincia, por grupos de edad y por sexo, a efectos de que tengan toda la información completa de las 545 personas. Pueden acceder y contactar con nosotros tanto a través de la página web como del teléfono 012 para obtener toda esta información. Nosotros hemos hablado con algunos de ellos, pues para ofrecer la máxima seguridad y la máxima garantía, y también estamos en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con acceso a las embajadas a los efectos que pudieran corresponder para estas personas que allí residen.
Muchas gracias.
Continuamos entonces ahora en Segovia, con Segovia Audaz. Noelia Garrido, buenos días, adelante.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Tras conocer esta semana la investigación por vertidos industriales en el río Pirón de Segovia, en el marco de la operación Ammonium, en la que ha participado precisamente la Junta, ¿tiene la Junta alguna evaluación preliminar sobre el impacto ambiental que podría haber tenido el vertido? ¿O si será necesario algún plan de limpieza o de recuperación del entorno afectado? Muchas gracias.
Nosotros en este asunto colaboraremos con la Administración competente en la materia, que es la Confederación Hidrográfica, en la medida en que lo precise, y naturalmente estamos a su disposición, pero respetamos las competencias que administrativamente le corresponden.
Pero estas competencias, o sea, ¿no tienen elaborada alguna preevaluación sobre cómo ha podido afectar el vertido al entorno?
Lo que pasa es que los datos oficiales, las posibles sanciones, las consecuencias que se puedan derivar al ser el cauce fluvial corresponden a la respectiva Confederación Hidrográfica y, por tanto, respetamos el papel que ya le corresponde y, por tanto, lo que ella pueda anunciar a estos efectos sin que entremos en colisión por competencias entre administraciones públicas.
Vale. Cerramos entonces. Gracias. El turno provincial hoy en León, con Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos.
Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. También esta semana ha sido noticia, por orden judicial, registro de varias sedes de Forestalia, incluso la detención de su presidente. En Castilla y León, Forestalia asocia, si no tenemos mal los datos, de tres empresas diferentes, una de ellas en Cubillos del Sil. Son tres sociedades en las que participan societariamente. Yo no sé si pueden, la pregunta sería si pueden garantizar, en el marco de estas sospechas judiciales de corrupción, si pueden garantizar que no ha habido ningún tipo de irregularidad o de ilegalidad en ninguna de estas tres compañías en las que son socios con Forestalia. Y por otro lado, si al hilo de esa misma investigación por sospecha de corrupción, van a seguir manteniendo esa sociedad, si van a seguir siendo socios en estas tres compañías con Forestalia. Gracias.
Gracias. Nosotros garantizamos el cumplimiento de la ley por parte de la Junta de Castilla y León y respetamos los procedimientos judiciales que se puedan poner en marcha en relación con una empresa privada, como es este el caso.
Y por lo tanto entiendo que mantienen van a seguir la dinámica actual, van a mantener esas sociedades conjuntas.
Pues es que cualquier decisión en este ámbito tiene la complejidad que lógicamente una participación institucional a la hora de la venta requiere un comprador, sin perjuicio de que esto pueda ocurrir en el futuro. No es algo que esté pasando un día como hoy y, por tanto, es un escenario que pudiera darse, pero tiene que ver también en un contexto mercantil que tenemos que encontrar la mejor alternativa dentro de las posibilidades que tenemos.
Volvemos a la sala de prensa. Entonces, ¿alguna pregunta más o terminamos? Gracias.
Muchas gracias.